Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE, en un programa que, como siempre, como cada día desde el pasado 29 de octubre, va a alternar información deportiva con la última hora de lo que está pasando en Valencia, así como seguir contando noticias, historias y escuchando testimonios relacionados con las consecuencias de la tragedia. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo aquí, en la cadena COPE.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 31, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la información de qué está pasando a esta hora de la tarde tras ese aviso de AEMET de elevar a roja la alerta por el temporal en todo el litoral de Valencia y que sonaba así a las 8:15 en la sede de la Federación Valenciana de Fútbol.
Bueno, las instalaciones municipales lo que tienen que hacer es, ya han parlat en els clubs, han quedat també parlant els ajuntaments, en la Direcció General d'Esports, que és també la que ens té que, diguem, guiar en aquestes instal·lacions i es començarà en quan se pugui.
Gràcies a tots.
Evidentemente nos preguntamos cómo ha ido la noche. Servicios informativos, Isabel Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, es la última hora, pasa por ese fin a las restricciones a la movilidad, que se retoman las conexiones de AVE, cercanías y tranvía, reabre el puerto tras la caída de esa alerta roja por lluvias. También ha entrado en servicio el bypass de la 7. Y sobre todo nos hemos querido preocupar por cómo ha ido la noche en la zona cero. Coinciden alcaldes y vecinos en haber pasado una noche relativamente tranquila, pero tensa. Los alcantarillados han podido absorber el agua de lluvia, solo ha habido pequeñas inundaciones y de esto ya teníamos ganas, Hugo. Algunos vecinos explican que ha servido para ayudar a limpiar las calles.
En esta calle, pues mira, ahora se puede ver la acera, pero es que antes no se veía nada. El parque está otra vez limpio. Ha hecho destrozos, sí, porque todo el material que la gente podía utilizar, que está en las calles, pues ya lo ves, no se puede volver a pillar, pero el resto de cosas sí ha ayudado a limpiar un poco las calles.
Más buenas noticias. Los meteorólogos dicen que no hay que bajar la guardia, pero eso sí, lo peor ha pasado ya.
Gracias, Sisa. Y una mirada en la portada a lo que está pasando con el deporte de nuestra ciudad, empezando por el Valencia, que debido precisamente a esa alerta roja marcada en el día de ayer por el temporal, suspendió la sesión de trabajo prevista para hoy en la ciudad deportiva de Paterna. Rafa Villarejo.
Sí, y no se hizo esperar en cuanto la Consellería de Justicia e Interior, como contaba ahora Isabel Moreno, decretó mediante el DOG la alerta roja e incluía en esas restricciones el movimiento de cualquier vehículo de transporte privado. Alertaba en ese decreto la Consellería de varios municipios, de una lista de municipios en los que se incluían estas restricciones, y entre ellos estaban las localidades de Paterna y Bétera. Digo esto porque evidentemente todos saben que la ciudad deportiva de Paterna está ubicada entre esas dos localidades, así que debido sobre todo, más que a la alerta roja, a las restricciones por la movilidad, el Valencia fue rápido y anoche mismo ya suspendió el entrenamiento. Citados, por lo tanto, mañana, si no hay contraórdenes, esperemos que no, mañana 9:30 en la ciudad deportiva de Paterna, para unos futbolistas que, como venimos contando, no han estado ajenos a todo lo que ha sucedido en Valencia, a la tragedia de la Dana, desde la solidaridad hasta coger la pala. Como ayer nos contaban desde la concentración de la selección sub-21, tres valencianistas allí citados, Javi Guerra, Diego López y Cristian Mosquera, que contaban, como digo, a través de los medios de la Federación, lo que ha sido la experiencia y también contaban a los aficionados, sobre todo valencianistas, que este partido, la sub-21, va por ellos.
Al día siguiente sí que es verdad que nosotros entrenábamos, pero algunos compañeros y gente del staff, por ejemplo, no pudo venir porque estaban
atrapados. También sabíamos que lo importante era pues todo lo que había pasado, porque es una situación muy grave.
Durante las semanas de que supimos que el partido contra Madrid se iba a suspender, queríamos ir allí a ayudar. El sábado, ¿no?, hablando en el vestuario, surge el plan de un grupo de 10, 12 jugadores. Nos juntamos y pasamos la tarde del sábado allí por Picaña, Paiporta, ayudando en lo que pudimos.
Sobre todo yo hablo por mí, que soy valenciano, pues te toca un poco ahí dentro porque, joder, ves que todo el mundo se ha volcado con tu comunidad. Es para estar orgulloso de la lección que creo que ha dado toda España y de Valencia, pues que espero que saldrá mucho más reforzada de todo esto.
Pues duele por dentro, ¿no? Te hace emocionarte, ¿no? Cuando ves también los partidos de la liga que se jugaban y veías los minutos de silencio, me emocionaba, ¿no? Pensando en toda la gente, en todas las familias que han perdido seres queridos. Nosotros seguiremos intentando apoyar nuestro granito de arena y jugaremos por ellos.
Queremos decirles que vamos a jugar, pero pensando en ellos. Vamos a intentar seguir dándoles esa visibilidad para que siga llegando la ayuda, para que nadie se olvide de ellos.
Juntos creo que todos lo vamos a sacar adelante y Valencia volverá a ser la Valencia que siempre ha sido.
La sensibilidad desde la concentración de la selección española sub-21 de tres valencianistas, de Javi Guerra, Cristian Mosquera y Diego López. Por cierto, Iván, el Valencia ya sabe cómo vestirá en su regreso a la competición.
Lo ha anunciado esta mañana el club, lo va a hacer de negro en el partido que se va a jugar en Mestalla contra el Betis el día 23 de noviembre a las 2 de la tarde. Pese a jugar en casa, el Valencia va a lucir de negro como luto por las víctimas de la Dana que tuvo lugar en Valencia el 29 de octubre. Además, en la camiseta, en la parte frontal, de forma excepcional durante el partido, el patrocinador principal, que es TM Grupo Inmobiliario, va a dejar de lucir en la camiseta, y lo que habrá será un mensaje de Amunt Valencians en referencia a todo el pueblo valenciano, no solo a los afectados, sino también a todos aquellos que han arrimado el hombro para ayudar a lo largo de las últimas semanas.
En el Levante, misma situación que en el Valencia, entrenamiento suspendido, en su caso Zamora, con el agravante de que este sábado sí volverá a la competición.
Sí, ayer por la tarde, viendo la que venía, cambió el lugar de trabajo de Buñol a Valencia, pero con la alerta roja y por las restricciones de movilidad, esta mañana a las 6:34 hemos sabido que el Levante cancelaba el entrenamiento. La verdad es que, siendo lo menos importante de esta tragedia, la forma de preparar el partido del Elche está siendo bien rarita. El Levante, Hugo, se va a plantar el sábado, después de 19 días sin competir, y con un ojo también puesto en el homenaje a las víctimas. Lo último es que me contaban hace un rato que estaban reunidos en el Levante para perfilar todos los detalles de las distintas iniciativas que va a poner en marcha el club granota para rendir ese merecido tributo a los damnificados de la Dana. Mañana el equipo, tocamos madera, está citado en Buñol para la última sesión previa, y después a las 12:30 hablará Calero en la previa del partido ante el Elche, pendiente del ok definitivo a Brugge.
Y ayer reunión de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana con los clubes afectados por la Dana, siguiendo la noticia de Iván Herraiz desde las primeras semanas, gabinete de crisis en busca de dinero.
Cerca de 60 clubes fueron los que se reunieron ayer de forma telemática con Salva Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Inicialmente, como te contaba, ayer estaba previsto que fuera presencial en la nueva sede de la Federación Valenciana en la calle Almasora, pero fruto de la alerta roja, finalmente se tuvo que celebrar de forma telemática, y menos mal, porque hemos escuchado el corte en la portada durante el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión, cómo sonaba esa alarma por la alerta roja para que todos nos marchásemos a casa. La realidad es que se presentó el plan de recuperación del fútbol valenciano con una medida inmediata, que es la de financiar el transporte y los arbitrajes a los clubes, y de esta forma poder volver a la normalidad lo antes posible. Todo dependerá también de cada uno y de cuándo desee volver. La federación ha dado total libertad para que puedan suspender partidos hasta que ellos consideren, digo los clubes afectados, porque recordemos, este fin de semana vuelve la liga, y como tú dices, el caballo de batalla es el dinero. Venimos hablando los últimos días de 20 millones de euros. Ayer nos precisó un poco más la Federación Valenciana después de la reunión, y teóricamente 10 de esos 20 millones, es decir, el 50% de lo necesario, lo pone el gobierno central. Vamos a ver de qué manera se produce esto y en qué plazos y con qué tiempos, pero esa es la premisa y por tanto quedarían 10 millones de euros del presupuesto estimado para reparar todo el fútbol valenciano que cubrir. Esos 10 millones de euros, contábamos con el comité de crisis en el que estuvo Salvador Gomar el pasado martes. Me decían ayer que después de una primera toma de contacto habrá más. No será del todo optimista con que llegue la Liga y la Federación y ponga los billetes encima de la mesa. Habrá que trabajar eso. Pero por si acaso, además, ayer Salvador Gomar hizo un llamamiento a jugadores y a clubes profesionales, al margen de lo que tiene que ver con las instituciones, para que ayuden a poner ese dinero y poder llegar a lo necesario para reconstruir el fútbol valenciano.
Yo hago un llamamiento aquí a todas estas personas que han jugado en clubes pequeñitos y que ahora pues están en clubes muy grandes, pues bueno, pues a lo mejor hay alguno que tiene ganas de colaborar, seguro.
Eso vendrá más adelante, pero también la Federación Valenciana nos contaba ayer que de momento pone ya a disposición de los clubes afectados el estadio Miguel Monleón de Picassent, que es federativo, y luego van a tratar de cambiar y de restaurar rápidamente dos campos. No restaurarlos, pero sí acondicionarlos, porque el Port de Silla y en Alcácer hay dos campos que son de tierra y se busca cambiar al césped artificial en próximas fechas. Nos dicen un mes y medio podrían estar también esos dos campos disponibles. Y luego el Paieter, ayer hablamos con el presidente del Paiporta Club de Fútbol, está absolutamente destrozado, pero es federativo y por tanto necesita de menos quizás gestiones para poder hacerlo, y la federación pretende cuando se pueda meter también ahí las máquinas y quizás para la próxima temporada poder tener ese campo.
Vamos a llamar al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, a Salva Gomar, para hablar de este y otros asuntos en directo en la sintonía de Deportes Copa Valencia. Antes, para cerrar la portada, baloncesto. Retoma la competición el equipo de chicas de Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos, cuyo último partido, Fermín, fue precisamente el día que comenzó la tragedia.
Sí, aquel 29 de octubre en Praga, correspondiente a Euroliga. ¿Te acuerdas aquel triplazo de Alina Yagupova? Yo creo que nadie era consciente en aquella expedición de lo que íbamos a vivir en Valencia al regreso de ellos. De hecho, Rubén Burgos es de Ribarroja, no vive allí, pero sí toda su familia, muchos amigos, y te puedes imaginar cómo fueron aquellas horas. Después se aplazó el partido del viernes 25 contra IDK, que aún no se juega, así que vino el parón también de la ventana FIBA. Y hoy en Vigo, 8:30, jornada sexta de la Liga Femenina Endesa, para las de Rubén Burgos, una oportunidad otra vez más de visibilizar todo lo que ha sacudido Valencia y también un motivo para sacarle una sonrisa a la gente y un motivo de orgullo. Y todo después de unos días que, como reconocía Rubén Burgos, nunca, nunca van a olvidar.
Toca volver a la competición en seguramente la semana más complicada de nuestras carreras deportivas y de nuestras vidas. Y sí, lo hemos vivido de cerca. Todos los valencianos tenemos familiares, conocidos, tenemos pues cosas en común con esta zona y muy sensibilizados, tanto en lo personal como a nivel entidad. El club desde el primer día ha facilitado sus instalaciones y sus medios materiales y personales para ayudar en lo más importante, que son las vidas humanas, y a partir de ahora pues la vuelta a la normalidad. Hay que levantarse, hay que ayudarnos unos a otros y bueno, pues estar con quien lo necesita, y nosotras pues vamos a intentar pues poner nuestro granito de arena, que la vuelta a la competición sirva pues para visibilizar la situación, para transmitir ilusión a la gente de Valencia, a la gente que ha tenido pérdidas, y intentar ser un motivo de orgullo pues por lo que representamos. Creo que es lo que está en nuestra mano y lo mínimo que podemos hacer.
Por cierto, Fermín, Valencia Basket, el equipo que dirige Pedro Martínez, va reestructurando ya poco a poco su calendario.
Sí, recordarás que Valencia Basket, el masculino, aplazó tres partidos en este tramo de dolor. El primero, el del Lietkabelis lituano, que se disputaba el día 30, un día después de precisamente este partido en Praga de las chicas. Ese partido ya tiene fecha, esa jornada sexta de la Eurocup. Se disputará el 20 de diciembre en La Fonteta, a las 8:30 de la tarde. También está el del... el de mañana, que se juega, que es el de Zaragoza, con la vuelta de Bojan Dulevic, pero en la Eurocup se ha adelantado un día el partido que se tiene que jugar en Francia contra el Bourges Basket francés. Tenía que jugarse el 29, será el 28 de noviembre a las 7:30. Y el único partido de todos los aplazados, Hugo, que no tiene fecha aún, es el del Tenerife en La Fonteta también.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. En 60 segundos y hasta las 3:30 seguimos poniendo el foco en la tragedia a través del deporte aquí en Deportes Cope.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
No lo dejes pasar. Este mes en Citroën El Auto, estrena tu Citroën C4 eléctrico por solo 120 euros al mes, con entrega inmediata. Unidades limitadas. Te esperamos en Paterna, calle Ciudad de Liria 38 o en elauto.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos acompañándote en la sintonía de Deportes COPE Valencia, en este caso para retomar uno de los temas principales que más nos están ocupando y preocupando en las últimas semanas a raíz de los destrozos causados por el temporal, como es la vuelta del deporte, concretamente la vuelta del fútbol. Me decías, Iván, que estamos hablando de 20.000 niños y niñas federados, de un montón de clubes afectados por la tragedia, tanto en lo personal como también en lo material, con un número importante de campos totalmente devastados y que prácticamente o sin el prácticamente tendrán que empezar de cero.
Sí, muchos de ellos tendrán que hacerlo. Hay 18 campos que están devastados, lo hemos venido contando en la portada. Te contaba que ayer se reunió Salva Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, con los clubes afectados. Cerca de 60 clubes asistieron a esa reunión y ahora mismo lo que hay que enfrentar tiene dos vías. Una primera a corto plazo, de recuperar esa ilusión que quiere recuperar la Federación Valenciana con ese transporte y con los arbitrajes financiados por los entes federativos, y después buscar el dinero, que yo creo que es el gran reto que hay por delante. De los 20 millones que se estiman para poder reconstruir todas las instalaciones, en teoría el 50% lo pone el gobierno central, y luego faltan 10 millones que habrá que sacar del comité de crisis, donde está la Federación Española, donde está la Liga, e incluso ayer el propio Salva Gomar, lo escuchábamos en la portada, hacía un llamamiento a clubes privados y a futbolistas, que también lógicamente han crecido en categorías inferiores. Todo esto irá poco a poco, se van a hacer acciones como por ejemplo los partidos de la selección española aquí en Valencia, y luego ese dinero, recordemos que va a los ayuntamientos, pero los campos son municipales y habrá que también canalizar cómo se gestiona ese dinero para que vaya a recuperar las instalaciones municipales. De momento la Federación, para ayudar en ese sentido, lo que va a poner en marcha es a disposición, mejor dicho, el estadio Miguel Monleón de Picassent, que es propiedad federativa, uh-huh. Y luego a partir de ahí va a trabajar sobre dos campos en los que va a colocar césped artificial, y un cuarto campo que es también federativo, que es el Payetera. Ayer hablábamos con el presidente del Payporta, está absolutamente destrozado, pero como habrá que hacer menos trámites de los habituales porque es federativo, la Federación va a trabajar cuando se pueda, porque lógicamente ahora todavía se está en labores de arreglo de Payporta, pues trabajar en tenerlo quizás para la próxima temporada.
Picassent, Alcácer y Silla, creo que eran los tres campos porque que la Federación estaba trabajando para poner a disposición de los clubes más afectados. Presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salva Gomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, te noto por el tono que no pierdes la energía, pero me apetece preguntarte o empezar esta entrevista, Salva, preocupándome, entiéndeme la expresión, por cómo estás, porque entiendo que más de dos semanas después de aquel fatídico 29 de octubre, el desgaste emocional y personal que estás llevando tiene que ser importante.
Bueno, en los primeros días sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando pasan 4 o 5 días, ves toda la gente que están allí ayudando, que ves una sonrisa y digo, esto no puede ser, tenemos que ser igual, y entonces hay que transmitir ese optimismo, además de verdad. Yo soy optimista siempre, Y bueno, pues yo tengo que transmitir esto. A mí desgaste ninguno, con más energía, me da mucha más fuerza el reto, ¿no? De poder ayudar a todos los clubes, a todas las personas que están peleando por sus casas. Y bueno, pues otros tenemos que pelear por su ocio, digamos, ¿no? De alguna forma, que al final es un ocio, pero es un ocio necesario y fundamental, que es el deporte del fútbol en este caso.
Ayer hablábamos en esta misma sintonía en Deportes Cope Valencia con el presidente del Paiporta Club de Fútbol, cuyo campo, el Palleter, ha desaparecido, Juanjo Casain, y me decía, me confesaba que no había tenido el valor o no había sido capaz de acercarse a ver en qué estado había quedado el estadio, un estadio de un club centenario aquí en la provincia de Valencia, como es el Paiporta Club de Fútbol. ¿Qué es lo que más le ha impactado a Salva Gomar, al presidente de la federación, en estas dos semanas? ¿Qué es lo que más te ha hecho tener que sentarte y parar, fruto de la emoción?
Bueno, más allá de lo deportivo, ¿no? De los campos de fútbol que los ves y están destrozados, ves el Palleter y se te cae todo. Ves al Fafar que no existe, Sedaví no existe, Benetuser no existe. Y bueno, ves todo eso, pero luego ves cómo yo vi casi en directo cómo se caía se derrumbaba el puente de Ficaña a Paiporta, porque no habíamos salido, nos habían avisado que no, a mediodía ya veíamos esto, una cosa rara, y a las 6:30, a las 7, estaba televisando. Y ver eso, ver cómo circulaban los coches por las calles con el agua, como si fuera un juego, ¿no? Parecía que era un juego, que ibas llevando tú con el juego ese coche por donde quisieras, ¿no? Y era al revés, era el agua, te llevaba y luego ver la cantidad de fallecimientos, de cómo se ha quedado todo, bueno, pues eso es impactante, ¿no? Eso es muy impactante.
Salva, lo hablábamos aquí en la redacción con Fermín, Iván, Rafa y Pedro. ¿Hay que lamentar alguna víctima federativa?
A ver, de trabajadores no, aunque tenemos 7 afectados entre Masanasa, Catarroja, Alzafar. Y creo que no me dejo ninguna población más de los que son de los 6, 7 afectados. Pero víctimas, yo sí que sé que hay algún niño que ha fallecido por Paiporta y otros familiares que no sabemos, pero sabemos por clubes que también pues tristemente ya no están.
Mandamos un abrazo, aprovechamos como siempre para mandar nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. Salva, esta reconstrucción va a llevar tiempo. No creo que lo puedas ahora mismo calibrar ese tiempo para retomar cierta normalidad, pero estáis en ello. Lo primero que vais a hacer es poner en marcha, del modo en el que se pueda, las competiciones. ¿Puedes explicarme un poco, y más importante a los oyentes de COPE, esa vuelta a la competición este próximo fin de semana, cómo se va a producir?
Sí, a ver, tenemos muchas competiciones que van a seguir su curso normal, ¿no? En Alicante, Castellón y la parte de la provincia de Valencia que no está afectada, van a seguir igual. Tener en cuenta que el 15% de las licencias han sido las afectadas, alrededor de 20.000. Entonces, ese 15% no van a competir todavía, pero el resto sí que van a competir. Y con los clubes afectados, la reunión de ayer precisamente pues era para eso, para valorar un poco con ellos cuando ellos quieren empezar a entrenar, empezar a competir, por muchas cuestiones, por cuestiones anímicas y sobre todo por cuestiones también de organización de sus propios clubes, ¿no? Porque hay clubes que tienen, pues Aldaya tiene 43 equipos, por ejemplo. Es decir, hay clubes que tienen 20, 25, 30, 18, tienen que reorganizarse ellos porque no tienen ahora la instalación común para ir a verse allí, ¿no? Y a reunirse. Entonces, pues eso lo tienen que organizar. Y entonces, a partir de ayer, pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, con esas instalaciones que nos van a ir cediendo y con un transporte que les vamos a poder a poner, pues vamos a intentar el reubicar a todos los afectados que todavía no podrán jugar, ¿no? Vamos a hacer unos grupos de trabajo entre los mismos clubes por cercanía para facilitar mucho mejor y también hacerles partícipes, ¿no? Porque ellos son partícipes de todo esto también, de esa ayuda, ¿no? Ellos nos tienen que dar su feedback de cómo están.
Me decías, Iván, 14 millones de euros es el presupuesto anual de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
Sí, en 2024.
Y que el margen de inversión que podía acometer la Federación era en torno a 600.000, 800.000 euros, estirando mucho el chicle.
Salva nos podrá decir mejor, pero yo no sé, Salva, si tenéis cuantificado el gasto que podéis destinar al transporte y a los arbitrajes y si con la cantidad que tiene Federación Valenciana se puede afrontar ese gasto, porque si también, por ejemplo, vais a poner en marcha el campo, el césped artificial en el Port de Silla, en este caso, y el otro campo que estabais cambiando también, no sé si todo ese gasto ya inicialmente de forma inmediata lo puede cubrir la Federación Valenciana o ahí ya tenéis que recurrir también a instancias superiores como por ejemplo la Federación Española.
Sí, bueno, a ver, lo que es el transporte hemos tenido varios ofrecimientos, con lo cual pues eso yo creo que al final será un dinero que no salga de la Federación. Los arbitrajes pues correrán a cargo nuestro. Nosotros el dinero que tenemos es para ayudar a los clubes y, bueno, pues vamos a detraer del presupuesto que queda este año poquito, pero sobre todo del año 25 ya vamos a tener esa partida especial dana, porque claro, es que el presupuesto ahora apenas lo podemos tocar, pero siempre hay un remanente y ese remanente se va a utilizar totalmente para la dana. Pues no sé, pues por ejemplo, pues el no realizar ninguna cena ni cóctel de Navidad, los eventos que estaban previstos, ese dinero se va a destinar a la gana, y cosas que nosotros teníamos previstas en el presupuesto que no se van a utilizar,
que os vais quitando, os vais quitando.
Los cambiamos de sitio, o sea, en lugar de tener una cena, pues vamos a repartirlo entre los clubes, ¿no? Uh-huh. O con materia, o sea, con material o con los arbitrajes o etcétera, pero va a ir destinado a ellos, sí.
Nos contaba Juanjo Casaña, el presidente del Paiporta Club de Fútbol, ayer que por ejemplo, los chicos del Paiporta Club de Fútbol dejaban las botas en el Payeter, ahí en el almacén, y que evidentemente ha sido arrasado, que no tienen tampoco botas de fútbol. Lo digo por estas partidas, ¿no? Que dice el presidente de la Federación, nos quitamos la cena de Navidad, nos quitamos el cóctel de bienvenida para la entrega de algún tipo de evento ya organizado por la Federación, y va destinado a los clubes. Claro, los clubes, más allá de tener que reconstruir algunos en su totalidad, el campo, las gradas y lo que era su estadio en conjunto, despachos, incluso oficinas, puede ir a esto, ese dinero, esa primera partida, a material o incluso a material de trabajo, a ordenadores donde tenían todo guardado ahí en oficinas en los distintos clubes, que la tragedia ha arrasado con todo. Y en este caso, pues la reconstrucción es prácticamente total en las zonas más afectadas por la dana.
Sí, Salva, precisamente, como decíamos que vuelven las competiciones este fin de semana, quizás no sea lo más importante, pero sí he tenido la oportunidad, como bien sabes, ¿no? Muy, muy metido en el mundo del fútbol base, de hablar con bastantes actores implicados, ¿no? Durante esta semana en el proceso, y estamos hablando de 20.000 fichas afectadas. Yo no sé si ves viable, Salva, a raíz de lo que venimos contando esta semana, de que la intención es que los clubes afectados vuelvan cuando ellos consideren y puedan, y a partir de ahí tratar de recuperar los partidos en fechas entre semana o en festivos. ¿Ves viable que las competiciones se puedan completar esta temporada?
Sí. Yo creo que sí, habrá que reajustar a lo mejor algunas fechas o a lo mejor pensando en alto, ¿no? Pues todo el fútbol 8, que no tiene ni ascensos ni descensos, si hay dos partidos o tres que no se acaban de disputar, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Ya haremos al final si cabe una copa especial para esto, para que acaben jugando, ¿no? Pero Lo que son las competiciones que ya sufren ascensos o descensos, pues eso sí que las vamos a intentar terminar. Claro, ¿va a ser difícil? Sí, claro que va a ser difícil, pero por nuestra parte no vamos a escatimar esfuerzos en poderlo terminar y en hablar sobre todo con los clubes, que son los que nos van a dar su punto de vista, ¿no? Pero yo creo que sí que podremos ser capaces de, si no todas, la gran mayoría, terminarlas.
Ayer, Salva, te decían los clubes que su intención es volver ya, o hay algunos que dirían, bueno, estoy con la mente en otra cosa, incluso si no hace falta acabar la liga, pues no la acabo.
Sí, eso yo creo que hay de todo, ¿no? En lo que escuchamos ayer, hay clubes que ya incluso van a empezar este fin de semana, clubes afectados, que tienen sus plantillas y, bueno, pues algunos ya van a empezar porque juegan en otra instalación o las han pedido y ya está. Y hay otros, pues, que les cuesta más porque anímicamente a lo mejor han tenido alguna baja, de fallecimientos, etcétera, y entonces pues cuesta mucho más, o tienen familiares, y hay otros pues que directamente no quieren continuar en esta temporada. Esos son los que vamos a tratar de animar un poquito para que sigan, y bueno, pues si pueden seguir bien, y si no, pues se les respetará para el año siguiente, por supuesto.
Salva, cuesta mucho hablar de dinero y más de dinero ajeno, pero esto va de pasta, esto va de tratar de recaudar el máximo dinero posible para poder reconstruir el fútbol valenciano cuanto antes, porque ya no hablamos de algo material, lo decía Salva Gomar en la introducción de la entrevista. Es material, pero es vital también, porque hablamos de un montón de niños y niñas de toda la provincia de Valencia, de casi 1 millón de habitantes, que necesitan también volver a su pasión, volver a su lugar, a su jardín de infancia, volver a ese vestuario con compañeros y compañeras, a esa conexión con los clubes, a esos fines de semana donde desconectan, además, por unas horas de toda la tragedia vivida, para centrar todos los esfuerzos en lo que más les gusta hacer en esta vida, que es jugar a fútbol. Entonces, es un tema de pasta. Hablabais, los que teníais conocimiento de causa, de unos 20 millones de euros. Y decíais, corrígeme si me equivoco, que la mitad, en torno a 10 millones de euros, iban a partir del gobierno central. ¿Eso lo tenéis confirmado?
A ver, en las ayudas o subvenciones que se van a establecer, o sea, eso se están estableciendo, el compromiso es de las instalaciones deportivas abonar el 50%. Si luego no se cumple, yo espero que sí que se cumpla. El problema que tienen un municipio es que qué hace con el otro 50%, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? Vamos a intentar, o vamos a suponer, que con eso se cubre, pero nosotros vamos a intentar pues eso, cubrir lo máximo posible. Y hasta que me da igual conseguir 10 que 15 millones. Bueno, da igual, es más dinero, pero al final el llamamiento para que esa ayuda llegue es el mismo llamamiento. No vamos a decir cuando hayan 10, no vamos a decir ya está lleno. No, diremos se ha conseguido, pero queremos más por si acaso el gobierno central pues necesita ese dinero para otras cuestiones. Pero el compromiso es el 50% de las instalaciones.
¿Tienes una máxima en tu pelea por ayudar al fútbol valenciano a volver a parecerse a lo que era antes, que es no voy a parar hasta conseguirlo? Pongamos que son 10 del gobierno central y que tenéis que conseguir en torno a 10 millones de euros. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Has hablado con clubes de élite, Valencia, Levante, Villarreal, Real Madrid? El otro día mencionabas en la rueda de prensa jugadores incluso que se han formado en estas categorías inferiores en estos clubes, que si puedan aportar. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hasta dónde estás llegando? ¿Cómo estás contactando?
Pues ya en muchas ocasiones me llaman a mí.
¿Quién te ha llamado? ¿Quién se ha preocupado ya por el fútbol valenciano, que se pueda decir?
Hombre, pues el Valencia, el Levante, ya os digo yo que se han preocupado, vamos, de todas. Y luego hay otros clubes como el Athletic Club, el Real Madrid. Lo que pasa es que Real Madrid y Villarreal, ellos pusieron unas cantidades, pero bueno, el Villarreal, yo estoy convencido que ahora le llamamos y le ayuda en lo que sea, seguro. Es decir, que yo he contactado con unos cuantos, luego a través de estos clubes van a contactar con otros, incluso a nivel europeo, y bueno, pues eso a nivel de clubes profesionales. Las federaciones territoriales también han colaborado. Y bueno, y los particulares, vamos a crear, bueno, está creada una cuenta corriente y con un código de Bitcoin que aún no nos ha dado tiempo ni a tenerlo, que lo tendremos durante el día de hoy, y junto con el comité de crisis, que también está ahí la Liga, la Española, la AFE y FUTPRO, pues bueno, pues entre todos tenemos que conseguir ese dinero. Yo creo que seguro que se conseguirá, y hay otros clubes que no son tan profesionales que también nos van a ayudar.
Salva, yo quería preguntarte, porque claro, hablamos de dinero, esperemos que llegue, tú estás convencido, nosotros te hacemos caso, pero aquí claro, también hay un factor tiempo que es importante, porque claro, si el dinero llega dentro de 3 años, ha llegado, pero hemos tardado mucho y muchas localidades, muchas niñas y niños se quedan sin jugar a fútbol en sus pueblos, con el trastorno que eso supone, ¿no? ¿Tenéis unos plazos marcados, un calendario, por lo menos para que ese dinero empiece a notarse, ¿no? Esa inyección económica empiece a notarse en las infraestructuras de los pueblos afectados.
Sí, a ver, el dinero tiene que llegar ya, porque de aquí 15 días vamos a ser olvidados. Y como yo no quiero que se nos olvide, estamos haciendo todos los esfuerzos en estos días, que todavía somos protagonistas, aunque sea de esta forma, pero aún sales en el telediario, ¿no? Dicho a lo de antes. Entonces, mientras que salgamos ahí, todavía el altavoz es potente. Luego ya será más difícil. Por eso los esfuerzos los estamos haciendo ahora para que llegue lo antes posible pues ese dinero.
Y una de las preguntas, Salva, que me hacía también, porque al final ayer hablábamos en el canutazo después de la reunión de, por ejemplo, el partido de la selección española, que decías que todavía no tienes confirmación, pero que esperas que se juegue aquí, tanto de la masculina como de la femenina. Tú estuviste el otro día en el comité de crisis reunido con la Federación Española. Eso al final es una acción que va a reportar dinero y que puede reportar dinero. Pero al margen de las acciones como esta, ¿se espera por parte de la Federación o por parte de la Liga una ayuda directa, una donación al fútbol valenciano?
El otro día no se habló directamente de esto, porque era una primera reunión de toma de posesión de dónde estamos. Y en las próximas reuniones ya se va a sacar el tema de números concretos, a ver quién aporta esto, quién aporta lo otro, etcétera. Yo, por supuesto, que lo voy a solicitar, ¿no? Pero hasta ahora en la reunión aquella no sé si era el momento tampoco, porque yo fui con un informe y, bueno, se habló más de todas las instalaciones dañadas, de qué prioridades tenía que haber, de cómo se iba a coordinar, de cómo íbamos a empezar. Entonces, era una toma de posesión de ese comité, ¿no? Yo creo que en próximas fechas, que yo creo que es la semana que viene ya, pues nos reuniremos otra vez ya con datos más concretos y con acciones ya más directas.
Salva, ¿te da miedo un poco que la burocracia alargue los plazos? Porque claro, por ejemplo, yo tengo claro que en los campos federativos, estos que habéis nombrado, el Palleter, Alcácer, tú vas a tener, digamos, la potestad de ser rápido, ¿no? En cuanto tengas dinero, fondos, empiezan las ayudas. Pero claro, campos municipales, entre que el ayuntamiento, la Generalitat, el gobierno central, la federación, ¿ves que eso va a poder agilizarse? ¿O que las instituciones van a poner de su parte para que eso sea un proceso más ágil? ¿O te da miedo?
No. A ver, yo el problema que veo ahora es que todavía están las calles por limpiar. Todavía no hay normalidad.
Sí, que hay otras prioridades, ¿no?
Claro. ¿Qué veo yo? Imagínate, vamos mañana y vamos a arreglar el campo de Catarroja. Pues no podemos entrar, porque es que todavía está... todavía no se puede acceder del todo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a meter ahí una máquina para hacer un campo de césped artificial si todavía no están las calles arregladas? Esa es la pega que yo veo, que hasta que no haya una normalidad no podremos entrar en esos ayuntamientos. Luego, el trámite va a ser más sencillo y más ágil y rápido, primero porque lo llevaremos nosotros y luego descargaremos ese trabajo de los ayuntamientos, y luego al ser vía catastrófica, pues los procedimientos son más ágiles. Yo por ahí no le veo dificultad, pero la dificultad la veo en cuando podemos acceder a por ejemplo, el Palleter, pues es uno de los campos que y queremos acometer cuanto antes, pero claro, no puedes acometer un campo y al lado del ambulatorio por hacer.
Totalmente. Es una situación muy, muy complicada. Pero bueno, el movimiento se demuestra andando y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana se está moviendo. Se está moviendo y mucho para agilizar todos estos trámites, para conseguir la pasta, que es lo importante ahora, y para poder devolverle el fútbol a los niños, niñas, a los vecinos y vecinas de estas localidades afectadas, que se cuentan por decenas y que evidentemente dentro de la tragedia, pues una de las formas que se puede hacer para ayudar es devolverles su rutina diaria, que tiene que ver, entre otras cosas, con la práctica del deporte y del fútbol. Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana de la Comunidad Valenciana, gracias por estar en directo la Sintonía de Deportes Cope Valencia. Seguimos en contacto y en cualquier cosa, en cualquier medida que podamos ayudar, aquí nos tienes para dar visibilidad y altavoz a cualquier propuesta.
Pues muchísimas gracias por ser altavoces de esto y a ver si entre todos lo sacamos, seguro.
Un abrazo muy grande.
Abrazo.
La Dana nos dejó heridas profundas, pero también nos enseñó la unión de todo un pueblo. Perto, tu concesionario Opel y Peugeot en Torrent, hemos vuelto a encender los motores para que volver a empezar te sea más fácil. Perto en Torrent, abierto en horario habitual. Fertosa.com.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Innovalogic Transportes, logística para alimentación refrigerada, grupaje nacional a mercados y plataformas de supermercados. Innovalogic, soluciones logísticas refrigeradas, almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y trece, en directo, en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Todavía digiriendo esta conversación con el presidente, esta charla de radio con el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, con Salva Gomar. De los muchos titulares que ha dejado y de la mucha información que ha contado en casi 30 minutos de entrevista, me quedo sobre todo con uno. El dinero tiene que llegar ya. De aquí a 15 días vamos a ser olvidados. Recuerdo que la Federación de Fútbol está tasando los daños en torno a 20 millones de euros, que cuenta con que 10 millones de euros llegarán por parte de ayudas, en forma de ayudas del gobierno central, y que los otros 10 millones de euros está haciendo un llamamiento con reuniones presenciales, telemáticas, telefónicas, con la Federación Española de Fútbol, con la Liga F, con la AFE, con la propia federación, con clubes e incluso hasta con jugadores que se han formado aquí en las categorías inferiores y que ahora pueden aportar su granito de arena para reconstruir todos los daños materiales causados por la Dana. Y precisamente con uno de esos jugadores formado en las categorías inferiores queremos hablar.
Hemos estado en Paiporta, hemos estado en Utiel, hemos estado en Alchemesí, hemos estado en Picaña. Queremos seguir dando saltos por la geografía valenciana, por todos estos municipios que se han visto afectados por la tragedia, precisamente por lo que decía Salva Gomar, para que no caigan en el olvido y dar visibilidad a la situación que hay a esta hora de la tarde y sobre todo qué necesitan o en qué se les puede ayudar. Uno de los municipios más golpeados por la Dana, sin duda, ha sido el de Sedaví. Allí hemos visto imágenes tremendas de auténticos héroes anónimos, vecinos que, utilizando las sábanas, por ejemplo, atados en la barandilla de la finca, conseguían rescatar a vecinos y vecinas que eran arrastrados por la riada. Y de allí es un futbolista valenciano del que nos sentimos muy orgullosos, que ha pasado por la cantera del Valencia, principalmente por la cantera del Levante, en sus comienzos por la escuela de fútbol de Sedaví, y que ahora triunfa en Madrid, en la capital de España, jugando en el filial del Atlético de Madrid a las órdenes de Fernando Torres. Es Carlos Jiménez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy contentos de hablar contigo porque estamos tratando de vincular historias del deporte con la tragedia que se ha vivido aquí en los más de 70 municipios afectados en la provincia de Valencia. Y una de las historias que queríamos contar era la tuya, porque, corrígeme si me equivoco, a tus 21 años y jugando en el Atlético de Madrid B, después de un partido de un derbi de filiales contra el Real Madrid Castilla de Raúl González, decidiste venirte a tu Sedaví natal y en los primeros días de la tragedia arrimar el hombro y bajar al barro, nunca mejor dicho, para con familiares y amigos ayudar en lo que se pudiera.
Sí, eso es. Yo llevaba desde esa semana, desde el martes por la noche, sabiendo cómo estaba el panorama, por así decirlo, en Valencia, en nuestros pueblos, en nuestra ciudad. Y el club me preguntó por la situación familiar. Sabían que tenía amigos y familia en uno de sus pueblos y que estaban siendo afectados. Y después del partido decidieron darme 2 días libres para poder acercarme a mi casa y poder ayudar en todo lo posible.
¿Qué haces? ¿Te coges el coche y te vas para Sedaví? ¿De Madrid a Sedaví?
Sí, obviamente. Al no haber ni ave, ni avión, y al estar todo parado, todo el transporte parado, me tocó coger el coche. Cogí el coche y fui para allá con un primo mío y con varios amigos que estaban aquí en Madrid conmigo, pese al partido importante que había el fin de semana. Y como se pudo, llegamos allí porque las carreteras estaban mal aún. Acababa de pasar eso hace 2 días y estuvimos ahí el sábado por la noche ya.
¿Qué te encuentras al llegar a Sedaví?
Pues al llegar a Sedaví ya me encuentro al entrar a Valencia, a la altura de Buñol, las carreteras pues cortadas, llenas de escombros, coches en mitad de las carreteras, apartados, mucha policía. Y ya al llegar a Sedaví ves el desastre que habías visto en las imágenes, en los vídeos. Es aún más impactante que verlo en los vídeos, porque al final es tu casa donde me he criado durante 20 años, son las casas de tus amigos, de tu familia, las calles donde ibas al colegio, jugabas con tus amigos, y al final es muy impactante para uno que es de ahí de toda la vida.
Se habla mucho de un montón de municipios y se tiene que seguir hablando de ellos, de Paiporta, de Picaña, de Chiva, de Alfafar, de Catarroja, de Benetúser, y me da la sensación que se habla poco de Sedaví. Y Sedaví está devastado. Sedaví sigue con fango en las calles más de 15 días después de la tragedia, y sigue con enseres, con muebles, con vehículos agolpados en sus aceras. Y hablábamos con Salva Gomar, uno de los campos más devastados es el de Sedaví. ¿Cómo lo podrías describir tú? La situación de lo que viviste y de lo que te transmite la familia y la gente del pueblo.
Sí, bueno, eso de que dices que se habla poco de Sedaví, pues también se puede relacionar con que es uno de los pueblos más pequeños, con menos habitantes, del que le ha podido pasar esta tragedia. Pero lo que te digo, yo familiarmente y personalmente tengo familia ahí, ha perdido negocios, ha perdido coches, ninguno por suerte ha perdido la vida, pero estamos tan jodidos mentalmente, porque al final es una situación dura, porque se ve que no avanza la cosa, va muy lenta, y al final, bueno, como te digo, no hemos perdido, al final todos de salud estamos bien, pero hemos perdido cosas muy importantes, y mentalmente la verdad que no estamos en un buen momento, ni tanto ellos ni como yo.
¿Qué te dice la familia? Porque tú evidentemente fuiste a ayudar en lo que pudiste, pero te volviste para Madrid con permiso del club para seguir con tu carrera profesional. ¿Pero qué te dice la familia estos días cuando sigues llamando mañana, tarde y noche para saber qué necesitan?
A ver, la familia me dice sobre todo que va todo bien, que va todo avanzando. Ellos tampoco me quieren preocupar porque saben que yo a distancia, así que no puedo hacer nada desde aquí, desde Madrid, pues lo paso también mal. Y sobre todo para darme menos preocupación, ellos me dicen que va todo bien, veo imágenes, sí que es verdad que avanza todo un poco, pero bueno, sabemos la situación que hay, ahora es tener paciencia y poco a poco avanzar entre todos y ayudarnos entre todos.
¿Qué es lo que más rabia te dio, más allá de evidentemente por encima de todo la tragedia, la pérdida de vidas de humanas? ¿Qué, a nivel de golpe, qué es lo que más te chocó de que estaba y cómo estaba o que ya había desaparecido de tu localidad, de Sedaví?
Pues mira, sobre todo, para empezar, lo que más rabia me dio es estar a la lejanía y no poder hacer nada, ni poder ayudar a mi familia, ni poder ayudar a mis amigos. También esos dos días que estuve sin saber de mis padres, porque bueno, yo el martes por la noche dejo de saber de mis padres hasta el jueves, entonces eso también me entra rabia, frustración, tristeza, porque no sabía nada. Y lo que más rabia me da es, pues, pasas por la puerta de ese colegio donde has ido toda la vida, lo ves destrozado, el patio del colegio, vas al campo donde has jugado toda la vida de pequeño con tus amigos, lo ves sin césped, todo lleno de fango, como vosotros decís, destrozado también, las calles donde te has criado. Al final, todo un poco en general la situación.
Bueno, esta es la fotografía de Sedaví, de Carlos Jiménez, futbolista del Atlético de Madrid, que está en el filial de Fernando Torres y que después de un derbi contra el Real Madrid-Castilla cogió el coche a un primo y a unos amigos y se vino como pudo corriendo a su Sedaví natal para ayudar a su familia y a sus vecinos en las medidas de limpieza y sobre todo en el apartado psicológico, uno más del pueblo que estaba allí arrimando el hombro. No sé si Rafa, Pedro, Fermín, Iván, tenéis algo que preguntarle al bueno de Carlos.
Yo, Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, bien.
Bueno, te quería preguntar por tu club, porque el Atlético de Madrid, me imagino que tú como valenciano te habrás sentido muy orgulloso de cómo ha actuado tu club. Lo primero, recogiendo 55 toneladas de material para ayudar y mandándolas a tu tierra.
Pues ya, bueno, como todos sabéis, el club es un club como el Atleti, un club grande, un club muy humano, muy muy acogedor, solidario, y ya se ha visto en esta situación. También tenemos un jugador en el primer equipo como Marcos Llorente, que también ha llevado muchas cosas a Valencia y se pudo acercar varios días a ayudar. Y lo primero de todo, bueno, desde el momento uno, sabiendo que soy de allí, me llamaron, me preguntaron tanto la directiva como entrenadores y jugadores que cómo estaba mi familia, que si necesitaba alguna ayuda. Ellos mismos fueron, sin yo pedir nada, los que decidieron darme días libres para poderme ir a casa y ayudar. Y a día de hoy, por ejemplo, esta mañana en el entrenamiento, hablando con mi míster, con Fernando Torres, siguen apoyándome, siguen diciéndome que lo primero es la familia y lo primero es la cabeza, y que si necesito algún día más para ir a ayudar y para estar en casa con ellos, que lo pida sin ningún problema. Y así estoy viendo reflejado como de solidario y de humano es este club.
Te quería preguntar, ya que lo has contado tú un poco, el tema de Marcos Llorente, ¿no? Porque, claro, un internacional con España, una figura del Atlético de Madrid, que de repente, no sé si habló contigo y te dijo lo que iba a hacer o te preguntó.
No, yo no hablé con él esa semana, justo porque tampoco entrené con primer equipo ni nada, él también está lesionado y bueno. En este caso se ha visto que lo primero es la humanidad, es la vida, el fútbol es, al final se queda en segundo plano porque es nuestro trabajo y es nuestro día a día, pero al final lo importante es la vida de los seres humanos, y él ha demostrado ser muy buena persona y que pues, se puede ayudar de todas maneras.
Carlos, detectamos un poco también entre la gente, y es evidente, ¿no?, de las zonas afectadas, el miedo a ser olvidados, el miedo a que pase el tiempo y se pierda un poco el prisma. Pero es cierto que vosotros, desde el punto en el que estáis, que mediáticamente tiene bastante alcance, como es el mundo del fútbol, también podéis seguir ayudando. Entiendo que también un poco tú te pondrás a ti mismo esa labor, ¿no? De poder seguir ayudando y de seguir manteniendo el foco en Sedaví y en todos los pueblos afectados.
Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo, que al final jugamos para la gente, nos conoce, a ver, a mí, en mi caso no tanto en el fútbol, sino a todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, que nos conoce más gente de lo normal. A mí, por ejemplo, gracias a jugar a fútbol, ya que me conozca tanta gente, me han ofrecido tantas ayudas, he hablado con muchísima gente de tanto de Valencia como de fuera de Valencia, del mundo del fútbol en general, y eso sí que es verdad que lo podemos ayudar más con tirando de como tú dices, de jugar a fútbol y de que nos conozca tanta gente y de que tengamos tanta visibilidad.
Sí, yo venía de escuchar al presidente de la Valenciana diciendo que necesitan el dinero ya porque esto pasa en 15 días y te quiero preguntar por esa doble condición de futbolista y de afectado también en lo que no tiene que ver con el fútbol. ¿Tú cómo ves esa doble vara de medir? ¿Hay que pensar en el fútbol, en recuperar el campo de fútbol o primero las víctimas que han perdido, como dices, familiares tuyos, negocios, coches y tantas cosas?
Bueno, yo creo que lo primero son las vidas y hay que pensar primero en eso, pero al final el fútbol también es lo que nos da la vida a miles de personas en la ciudad, tanto adultas como que son entrenadores, tanto niños que son jugadores, y al final eso también hay que recuperarlo lo más rápido posible, porque el fútbol también es los que jugamos y vivimos de esto. Lo sentimos como es nuestro trabajo, es un trabajo más, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, que habría que recuperarlo al 100% lo más rápido posible.
Yo, más que una pregunta, quería hacer una reflexión que es un aplauso. Me he ido a buscar, yo no soy tan de generaciones como Iván, me he ido a buscar y tiene 21 añitos. Sí. Lo digo porque me ha sorprendido que tiene la cabeza muy, muy bien
abordada. Ha sido capitán siempre de sus equipos, ¿eh?
Y eso no es por casualidad, ¿verdad,
claro,
Fermín?
Claro, claro, claro.
Lo digo porque, escuchándole, es que me queda pocas reflexiones que hacerle y la pregunta iba un poco en la dirección de lo que ha dicho Iván, pero ya lo ha dicho él. Si ves a Simeone, apriétale al Cholo, que él alienta muchas masas y es de los que puede hacer que esto no se apague, porque como decía Iván, lo importante es que estéis ahí y insisto, más que una pregunta, mi felicitación por lo que nos estás contando y cómo lo estás transmitiendo.
Bueno, muchas gracias lo primero, y al final yo que sé, estas situaciones también estando lejos de casa y solo vivir estas situaciones te hacen darle muchas vueltas a la cabeza y madurar, pienso yo, y tener así la cabeza bien amueblada, como decís vosotros.
Del Club Atlético Sedaví al Club Atlético de Madrid, pasando por la cantera del Valencia y sobre todo por la cantera del Levante. Carlos Jiménez, que nos alegramos mucho de hablar contigo de este ratito de radio, poniendo el foco en tu Sedaví natal. Que mandes un abrazo muy grande a la familia y a los vecinos y seres queridos y diles que no están solos, que vamos a intentar seguir poniendo la lupa en todas estas localidades afectadas para que no caigan en el olvido, y a ti desearte lo mejor en una temporada que estás impecable. El otro día incluso fuiste con primer equipo al primer partido de Copa del Rey contra el BIC convocado, y que sigas por esta línea porque las dos vertientes, la humana y la profesional, las estás sacando con nota.
Bueno, muchas gracias y encantado de poder hablar con vosotros. Y sí, esa convocatoria con primer equipo fue a lo mejor un premio justo entre esos días de la Dana, pero bueno, seguro que habrá más.
Un abrazo muy grande, Carlos, cuídate.
Muchas gracias, igualmente.
Carlos Jiménez hoy nos contaba la historia de Sedaví, otro de los pueblos devastados por la maldita Dana. Nos queda un minuto y medio, Rafa, Pedro, de la charla con Salva Gomar. ¿Queréis destacar algo más?
Yo estoy muy preocupado, ¿eh? Yo sé que soy el vinagre, que lo veo todo mal, no sé qué, pero a mí me parece que... Oye, y que, repito, lo digo otra vez, esto es lo más frívolo de todo, el fútbol y bla, bla, bla. Pero a mí me cuesta creer que ese dinero, 20 millones de euros, que hablamos de 20 millones de euros... Como
es una barbaridad,
Es que yo no sé, yo no, sinceramente, ojalá me equivoque mucho, pero yo no sé de dónde va a salir.
Pero yo estoy contigo, aunque creo que la federación va a hacer todo lo posible por conseguirlo, pero va a ser muy
difícil. Sí, eso sí.
Sí, pero el tema son los plazos. Primero que llegue, y luego cuándo llega.
Claro. No, y las prioridades.
Claro. Eso por eso te digo, es que eso, claro, eso va a marcar mucho.
Es que mucho va a salir de la misma caja y entonces claro, hay que priorizar.
Claro, claro. Ese es el problema. Lo decía Salva Gomar.
Sí, 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 por eso.
Decía el campo del Paiter, de Paiporta es federativo, pero ¿cómo meto yo las máquinas estando el pueblo como está?
Claro, claro.
En fin, un abrazo. Rafa, Pedro, adiós.
Un abrazo.
Y nos vamos con un mensaje de Iván.
Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en las instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Cuart de Poblet. Más información en la página web de Valdisa.
Traten de ser felices. Adiós.